Taparlos de convicciones demasiado sólidas. Se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que lo, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en este Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que ha llegado hoy. Hoy están Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches.
Y Coco Silly, que es el que se está desvistiendo en este momento.
Bueno, buenas noches.
Gracias, Coco.
Por favor, un placer.
Querido Barton, vamos a dar algunas noticias, me imagino.
Así es, porque el viernes estaremos desde transmitiendo desde la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Con una novedad, ¿no es cierto?
Sí, la novedad es que no va a estar Gillespie.
Y va a estar Coco Silly.
Así es.
Estoy ansioso por poder ir a La Plata.
Usted nunca,
¿verdad?,
ha ido a La Plata,
no,
nunca
no.
En su vida, en realidad. Va a conocer la ciudad de La Plata por
sí.
Primera vez. Bueno, vamos a hacer una visita guiada a Coco
sí.
Silly y lo vamos a recibir como siempre.
No me voy a perder, ¿no, Alejandro?
Probablemente sí. Bueno, bien, ¿qué otra noticia?
Bueno, la otra noticia es que el 27 de junio estaremos en la ciudad de San Miguel.
Sí.
Y allí todavía no tenemos confirmado el lugar, o al menos no nos ha llegado la información, pero hay mucho tiempo además para comunicarlo.
No está confirmado el lugar. Mañana viaja gente de la producción para examinar el lugar, a ver si, como esperamos, a ver si es viable para el programa.
Ah, bueno, muy bien. Lo que sí es seguro es que el 27 vamos a estar en algún lugar de San
en
Miguel.
En algún lugar de San Miguel, que incluso no vamos a revelar.
Muy bien.
¿Qué otra cosa?
Y por ahora tenemos eso. Si quiere, también le comento que se va a realizar un homenaje a Oscar Alemán.
Oscar Alemán, qué grande, viejo.
Hoy
vamos a pasar un disco de Oscar Alemán, ojalá.
¿Lo tiene acá?
Tenemos, sí.
¿Sí? Bueno, esto va a ser el viernes a las 5 de la tarde en Maipú 359, que es donde él vivió, dio clases y además compuso, bueno, digamos, era su lugar, y allí se va a colocar también una placa recordatoria, va a haber un homenaje a Oscar Alemán.
¿Y quién va a estar?
Va a estar, a ver, supongo que estará...
Lo sabía.
Enrique Varela, sí. Carlos Negro García López, Chachi Zaragoza, Juan Martínez, Daniel Cosarini...
Gente del jazz.
Luz Segura, sospecho que sí, Adrián Lucio... Miguel Sinagra,
bueno,
bastante gente, sigue, la lista es bastante extensa.
Bueno, dele.
Reitero, viernes 5 de la tarde, entonces Maipú 359, para los que quieran participar, basta con acercarse allí.
Muy bien, ¿usted quiere contarme algo de lo que ha sucedido en el mundo?
Me quedé con una inquietud de... Escuché una nota a quien nos va a representar en el lanzamiento de disco en los Juegos Olímpicos.
Ajá.
En general nosotros no conocemos a los deportistas de esas disciplinas.
No.
Yo no sé si hay competencia a lo largo del año aquí, la verdad lo desconozco.
No lo sé, yo no conozco a ninguna persona que se dedique a lanzar el disco.
No.
No. Pero bueno.
Y lanzamiento de martillo, jabalina.
Tampoco, pero lo que pasa es que no conozco a nadie yo directamente. Así como Silly no conoce La Plata, yo no conozco a los atletas. Pero bueno, y,
no, lo que desconozco es si estas disciplinas se practican más allá de los Juegos Olímpicos.
En todas las plazas se practican, en todas las plazas, porque ahora se le ocurrió ahora porque hay los Juegos Olímpicos, que hace un día se la tiró. No, señor, debe hacer muchos años que está el tipo de L ahí.
Y compiten ahí, y uno va a ver.
Es un discóbolo. El discóbolo le llaman en el barrio. Ahí viene el discóbolo.
Esta, en este caso, la que escuché era una mujer... cuyo apellido...
La discóbola.
¿Sabes cuál es el apellido de, para lanzar el disco?
No quiero ni imaginar.
Esa propia. Comba.
Muy bien.
Está muy bien, que es la mejor manera de lanzar el disco. Sí.
Probablemente.
¿Qué disco que tanto le llamó la atención?
No, me llamó la atención. Empezó a describir...
Sí, se llamó la atención con poca cosa.
Sí, empezó...
Habló una persona que lanza el disco y usted ya casi se cae ahí sentado.
De por sí le llamó la atención una nota en la radio, una nota extensa, a una deportista que lanza el disco, además explicaba de qué está hecho el disco, cosas que uno no sabe.
Sí,
que es entre plástico y hierro adentro.
Sí, pesa como tiene que ser pesado. No es el primero que te tira el disco de los plateros. Tira un pedazo de disco que pesa como 7 kilos.
Claro, por eso son los que dan vuelta, ¿no?
Y si tiene suerte, da vueltas.
O lo del martillo, ¿no?
Los del martillo creo que gira.
Lo del martillo, incluso tienen, están protegidos por un alambrado,
sí.
Por si se le pianta el martillo antes de tiempo.
Y matan a dos.
Y matan a uno.
Usted sabe que con la jabalina ha pasado varias veces, sí. Que a los árbitros que miden se les ha clavado en la pierna.
Sí, se lo ensartaron como churrasco de croc.
Exactamente. Es lo más divertido de la Olimpiada,
¿no? Eso viene pasando desde los tiempos míticos, ya que el héroe griego Perseo, lo acertó, creo que al padre de él o al abuelo o al suegro, justamente en unos juegos. El tipo creo que tiraba el disco, uh-huh. Lo acertó entre ceja y ceja y lo dejó seco.
Yo si veo una Olimpiada, lo único que quiero que pase es eso, discúlpeme, ¿no?
Claro.
Sí, para ver algo emocionante.
Sí, claro. Sí, la verdad, no le voy a mentir, sería hipócrita si le miento, la verdad que yo...
El disco lo agarran de acá de bajo mano.
Sí.
Ah, sí.
De bajo mano. ¿No vio aquella célebre estatua de quién es? De Fidias, de Praxíteles, el discóbolo. Que está ahí. Acá, ¿no?
Con todo lo, como el bowling, casi, pero...
Casi, entonces lo tira así, lo agarra de arriba el disco.
Sí.
No como una figurita.
No.
Que la agarra así y lo tira. No.
Ah, no como la playa.
Y lo larga como algunos bochófilos que tiran de bajo mano.
Exacto.
Así lo tira. Y va. Capaz que al disco lo mandan a 200 metros.
¿Cuánto? ¿No? Sí.
O a 15 metros, no me acuerdo.
No me acuerdo si no, creo que el récord mundial era 68 metros.
Y claro, si todos los mandan a 15 metros, con 68 metros seguro.
Sí, claro, recontra
el
récord.
Entonces 200 no es, porque si el récord es 68...
Con 200 no. No, pero no está registrado y usted...
Y 68 metros el récord... Atención,
sí,
es un programa básicamente dedicado a la mujer argentina.
Sí.
Atención, las amas de casa, el lanzamiento del plato...
Sí.
68 metros, señora.
Sí, compulente y todo.
Así es.
Bueno, ¿qué más dijo esa pobre mujer?
No recuerdo si era lanzamiento de hombro de mujer, porque las distancias...
Pero usted escucha la radio y no se acuerda de nada. No sé para qué escucha.
Tanto que le llamó la atención.
Sí, me llamó la atención. No me acuerdo cómo se llamaba la mina.
Si era
no me acuerdo
la
si
mina
tiraba
se llamaba
el
Comba,
disco.
Eso seguro. La mina se llamaba Comba, de eso te...
Comba está bien. ¿Comba de nombre o Comba de apellido?
Comba de apellido.
Bueno. Lindo, apellido Comba.
Es lindo.
El doctor Comba... Bueno.
¿El doctor cómo le va a atender?
El doctor Bacon le va a atender. El verde Comba.
Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Es de ver los Juegos Olímpicos?
¿Cómo?
¿O es de mirar por televisión, por ejemplo, la transmisión del lanzamiento de jabalina?
Un rato.
Yo, sí.
Todo es un rato.
Sí.
A mí un partido de tenis, por ejemplo... Con Roger Federer.
Y Nadal, supongamos. La final de este...
Puedo aguantar el slam. 1:60.
30
segundos. Pero 3 horas no.
El lanzamiento del disco supongo que debe ser breve, porque
es breve, por suerte.
Sí.
Porque... Pero no sé si es breve, porque a lo mejor hay 30.000 lanzadores.
Es muy probable. A mí lo que me pasa con la solitaria es que yo, me está mal lo que voy a decir, pero me divierte todo el tiempo pensar que algo malo va a pasar.
Pero
o los que andan en la barra, si se van a comer
la
barra.
Se van a caer, se van a romper los cuernos, sí. Todo eso, ¿no?
Sí.
No, no miro mucho los Juegos Olímpicos, un rato. Pero no estoy ahí
viendo cuántas medallas. 24
horas viendo a ver cuántas medallas gana Abisinia.
Claro.
Bueno, gracias por esta nota.
Muy bien.
Esta es en nuestra sección rumbo a Pekín. ¿Dónde son finalmente?
No, es en Beijing.
¿Dónde son las? Eso le iba a preguntar. ¿Dónde son las?
En Beijing.
¿En Beijing o en Pekín?
No, en Beijing.
¿Y el hombre de Pekín se llama Beijing ahora?
Claro.
Y la película 55 días en Pekín se llama 55 días en Beijing.
En Beijing.
Y los perros pequineses se llaman perros beijineses.
Los beijineses.
Sí.
Una porquería el mundo.
Sí. Todo cambió.
Nos engañaron. Los chinos siempre supieron que se llamaba Beijing.
Sí. Pero nos la vendieron cambiada a nosotros.
O ahora cambiaron su idioma.
No, para mí fue el primer chino.
Es que no le entendíamos.
Para mí
le entendíamos Pekín. Claro.
Fue el primer chino que vino. Porque acá nos enteramos todo por el primer chino que vino a la Argentina.
Para mí que nadie sabe nada del idioma.
Sí.
¿Qué Beijing? Yo empecé a sospechar con el chino de abajo de mi casa.
Sí, que ha tenido.
Cuando yo le pregunté cosas de chino que había leído en libros occidentales. Y el chino, nada, un silencio absoluto.
Pero le entendía lo que usted le
tampoco lo sé, tampoco lo sé.
Porque no es muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo la sensación que sí me hacen burla, porque yo pienso que ellos, entre ellos, se dicen, mirá cómo a este lo cargo, y me dice, Juan, yo,
y no dice
nada.
No dice nada.
Por ahí no se dicen nada.
Pero me lo dice a mí como cargándome, debe estar pensando.
Por ahí no hay idioma chino.
No, muy probable que hable en castellano, chino.
Yo conocí a uno que decía que la escritura cuneiforme no era ninguna escritura, que eran firuletes.
Claro,
firuletes que hacían los tipos y digo, ¿yo qué dirá?
Eso.
Nada, no dice nada. Los chinos cuando hablan en alemán o en inglés.
Para mí hablan castellano.
Cuando hablan en serio.
Sí, entre ellos en la casa, por la puerta cerrada.
En la casa hablan en castellano.
Dice, calle gorda, ¿cómo te fue el trabajo?
Claro. Y después cuando viene usted, dice, para disimular.
Y se ríen por
dentro. Y darle un exotismo a su vida.
Claro.
Y en el nuestro, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Ni siquiera llaman Chin, ni Po, ni Li. Llaman Rodríguez.
Sí.
Pero
sí,
nos están engañando.
Sí. Daniel, hay muchos Daniel.
Hay
en
Daniel.
Muchos Daniel. Daniel. Pero sí, nos dice que se llama Bucolén.
¿Y la ciudad esa, Beijing?
Sí, ¿cómo se llama?
San Miguel.
Sí. ¿Eso
es San Miguel?
Sí. ¿Y la muralla? Metro y medio tiene. Lo que pasa es que la enfocan de lejos siempre porque nosotros no creamos que pide.
Hay una parte alta, después nada.
Nada. Y son dos cuadras de muralla.
Sí, porque ya la sacaron.
Pero editan.
Hace rato que la sacaron.
Sí.
La sacaron porque les molestaba.
Sí, eso. La vista.
Me molestaba todo, porque ya no había ninguno que los quería invadir, claro. Y ellos no podían, en cambio, no podían salir para invadir a otro.
Claro.
La hicieron sin puerta, claro.
Bien, interesante esto que acaba de decir usted sobre la China, ¿eh?
Sí.
¿También vio un programa sobre la China?
No, sobre la China no he visto, realmente ahora me ha desasnado este aspecto de la China.
Seguramente ahora curioso. Cuando se acerquen los Juegos Olímpicos vamos a ver mucho.
Sí, vamos a ver
mucho. Vamos a saber muchísimo sobre la China, como sabemos muchísimo sobre todos los países que han organizado Olimpiadas.
Esos lugares, por ejemplo, yo me pregunto, nosotros estamos convencidos, China o Japón, digamos, que como el asado nuestro es el sushi. Yo me imagino que no come nadie el sushi ya. Que comemos nosotros.
Pero el sushi es japonés, ¿no?
Por eso, pero digo, en Japón.
Bueno, señores.
No, pues es
momentito, no somos igual los chinos que los japoneses.
Les pido disculpas.
Los japoneses tienen una tonada distinta que nosotros.
Es como el cordobés y el
mendocino. Algo así, pero distinto.
Perfecto. Pero digo, si come sushi todos los días, como acá comen sushi desesperadamente, yo he conocido gente prácticamente que se lo quiere.
El japonés mayormente milanesa.
Claro.
Todo lo demás son cosas exóticas.
Para ellos también es una rareza.
Pero sí, ¿qué va a comer esto? Dice el japonés. Yo conocí japoneses verdaderos, ¿no?
Sí, de tierra adentro.
Claro, japoneses verdaderos, ¿no? Morocho de ojos rasgados que hacen de japonés y aquí para vender sushi. No, y me dijo el japonés. Me dijo, la verdad que nosotros,
Milán.
Me dice, milanesa.
Milanesa.
Sí, sí, tiene que estamos locos que vamos a ver sushi,
esa porquería.
Para nosotros es comida de argentino.
Claro. 25 pesos.
De argentinos prósperos.
Claro.
De argentinos súbitamente prósperos. Muy bien. ¿Quiere saludar a alguna persona?
¿Puede saludar
a...? ¿O va a saludar usted a la discóbola?
Voy a saludar a Comba.
No, ¿sí? No, pero no, no, eluda responsabilidad.
No, no voy a saludar a nadie en esta noche. Estoy orgulloso, como dice usted.
Qué orgulloso que es usted, ¿eh? ¿Y usted?
Yo voy a saludar a Negrita de la calle Yatay.
Negrita, escúcheme, no se tome confianza.
No, Negrita...
¿Es la del Bioco?
No, es la del
Bioco.
¿Qué puede pensar la oyenta...
La Huehuapi.
¿Qué puede pensar la oyenta cuando oiga que usted le dice Negrita? Un momento.
Nah,
tiene nombre.
Sí, bueno, a doña Esther de la calle ya está.
Ah, Negrita. Muy bien.
Yo creo que en esa época había muchos, todas nuestras tías, o eran Negrita, o era Ñata. Yo tuve muchas tías Ñata.
Sí.
¿No? Eran con unos seudónimos.
Y algunas eran Negritas y Ñata.
Inclusive
era la que quedaba soltera.
Claro. Bien. Vamos a dar lectura a algunos de los...
¿Usted no iba a saludar a un farmacéutico hoy o...?
Otra vez, lo saludé ayer, pero lo saludamos de nuevo, porque esta es la semana de desagravio al farmacéutico Leandro.
Ajá. La semana entera ahora del desagravio la vamos a hacer.
Semana de desagravio.
Muy bien.
No me acuerdo en qué farmacia estaba. Ahora le digo. Claro, en Pharma Plus.
¿Y por qué le damos un desagravio? ¿Qué pasó?
Porque José, nuestro amigo de Babieca, sí, el restaurante de la simpatía, me encargó que lo saludara la semana pasada.
Perfecto.
Y no lo hice. Y este hombre se agarró un veneno.
¡Oh!
Pero un veneno.
Le sacaban el veneno de las manos. De la
fue
farmacia.
A Babieca y dijo, dígale a ese.
Se
guarde los saludos, que qué sé yo.
Yo sabía que era así.
Yo sabía. Pero al final, todo, etcétera. Ve cómo muestran la...
Sí, la...
No sé, pero cómo muestran. Bueno, voy a leer algunos correos electrónicos. No tengo muchos, ¿eh? Porque todavía me falta revisar estos. Pero en cualquier caso, Julieta de la Plata dice, tuve la suerte de estar en el Coliseo Podestá para presentar... No, para presenciar el programa. Le gusta el tango Por la Vuelta. ¿Qué cosa, eh? Bueno, lo pasamos al Zorro Bansé, a ver si cantamos un pedacito de Por la Vuelta. Bueno. Soy una sanjuanina llamada Cassandra, dice Cassandra. Daría lo que fuera por conocerte. Pero bueno, y véngase para acá cuando quiera y los conocemos. Sí. Negro, la persona que amo se fue a Israel y está en el ejército por 2 años. Pero caramba, ¿qué puedo hacer? ¿Me voy para allá? ¿O espero 2 años y corro el riesgo de no verla nunca más? Dice Leonardo Lobos, de Santa Fe. ¿Hay vida en Egipto? Pregunta. Bueno. Soy Silvio de Hurlingham, ¿qué tal? Quiero saber cuándo van a estar, en algún viernes de estos, por la zona noroeste. Bueno, vamos a estar en San Miguel.
Claro,
son
sí.
Pocas estaciones.
Sí.
Hurlingham, William C. Morris... Bellavista, Muñiz, San Miguel, baja y listo. Bien, un momentito. Para que lea hoy, después de la 0 hora, del jueves... Ah, momento, entonces no es hoy. El jueves es mañana.
O fue la semana pasada, no
sé. O fue la semana pasada. Bueno. Gracias por hacer un programa así, así. El Rubino de Parque Patricio, ¿sí? Bueno. Bueno. Un abrazo para todos nosotros. Rubino de Parque Patricio. Soy Mauro de Batán, pero ahora estoy en San Juan. Bueno, mandarle saludos a toda la gente de Chimbas, acá en San Juan. Dice que el equipo que he formado este año, que se ha formado, va conmigo. No es la opinión de Barton, ¿eh? Le doy vergüenza, no dice que trabaja acá.
En serio,
ni el Álvarez no dice, ¿no? Tiene vergüenza de nosotros.
¿Y qué digo? Que estoy con Coco Silly.
No, dice que programa antes que nosotros.
Sí. Aquí el amigo Rodrigo Suárez me hace unos comentarios sobre Discépolo en relación a la charla que hemos tenido con Marcos Mustok, ya que Mustok se pronunció un poco críticamente acerca de Disépolo. Bueno, yo no comparto enteramente la opinión de Mustok, como lo dije también ahí en la charla, ¿no? Bueno, y ha leído mucho ciertamente este, este amigo Rodrigo Suárez. La investigación sobre Disépolo, en el punto que la deja Galasso,
sí,
autora que conviene leer sobre
sí,
Disépolo,
tiene una biografía,
pero hay una investigación en la que yo no coincido, que es este, la de atribuir algunas de las obras más importantes de su hermano mayor
sí,
a Enrique. No, me discrepo humildemente con esa idea. Soy Paz de Berizzo y desde luego no discrepo porque a mí se me ocurre, sino porque he leído y consultado a algunos que algo deben saber del asunto, y si bien el libro de Galasso en ese sentido es muy interesante, como lo son todos los que he escrito sí, especialmente sobre Disépolo, en ese yo no creo realmente que haya los suficientes indicios como para afirmar que Enrique era el autor de las obras
de Armando.
De Armando.
De las obras de teatro, a
de las obras de teatro, ¿no? Algunas. Paz de Berizzo. Quiere que saludemos a Alejandro, su esposo, que está internado en un hospital de La Plata, ¿eh? Lo operaron esta mañana y quiere que le gritemos ¡viva el León de Francia!
Claro.
¡Viva el León de Francia! No, así no se va a curar.
No se va a recuperar
León.
Más.
Vamos de nuevo.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Espacio, que está durmiendo el tipo. Recién operado está, con un grito así. Soy un esporádico oyente de su programa.
Esporádico.
Dice Horacio García Sacani y el comandante Espora. No, esta semana tomé un descanso, mi empleo, y tengo pensado asistir a su programa. Voy a ir, ¿qué día? No dice, esta semana. Deseo saber cuál es el método a seguir para no tener inconvenientes en la admisión.
Porque son tantos trámites que hay que hacer. Que...
Sí, sí, realmente... sí. Venga nomás. Bueno, aquí este amigo Lechuza dice que el campeón va a ser Estudiantes o Boca, y Boca va a ganar la Libertadores. Extraordinario, ¿eh? Dice Lechuza.
Hay que ver la fecha del mensaje.
Sí, es de ahora. Ahora había Cabernet el sábado en la tele. ¿Cuáles eran tus hijos, Dolina? Había uno solo en Cabernet. Bueno, y aquí este amigo Eduardo Romano, no es Eduardo Romano, perdón, es Luis Gonzalo Berraz Varela de Bellavista, cita el libro de Eduardo Romano de Letras de Tango. Dice que le falta la letra de Cobrate y Dame el Vuelto. Ah, la sé toda. Bueno, así que...
Ayer la cantó entera.
Ayer, así que por ahí un mañana, pasado, la semana que viene la cantamos. No me acuerdo quién es el autor. La cantó de Raúl Verón, me parece, y nadie más, ningún cantor. Pero no recuerdo, no sé, yo ya la aprendí por mi viejo, así que no es que la escuché por la radio. Dale. Bueno, nos manda saludos a todos, a Ale, a Martín Dolina, a Manuel Moreira, bueno, muchas gracias. Dale.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono para comunicarse es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y al público presente les digo que hay una caja roja, como verán, y una verde, para dejar mensajes pedidos para el sordo Gansé.
Leandro Sosa es un querido amigo que me envía una carta que agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vamos a la charla que suele hablar la parte inicial de este programa. Hablaremos de la decadencia del espíritu agonal. El espíritu agonal de los griegos implicaba la competencia sin encono. Hemos hablado hace tiempo de las carreras de caballos en Grecia, que eran muy populares y que estaban muy ligadas a este carácter agonal de los griegos. Agón, en realidad, quiere decir lucha. Incluso la palabra agonía quiere decir lucha. La agonía proviene de ahí, del agón. Y no es el final de la vida, sino, desde un punto de vista etimológico, la lucha del moribundo por mantenerse vivo. El libro de Don Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo, se refiere a la lucha del cristianismo más que a considerarlo como una religión moribunda. El desarrollo completo del individuo en Grecia dependía muchísimo de esta competencia constante, de esta idea de medirse y compararse en cualquier tipo de foro y actividad. Estas actividades se realizaban en foros intelectuales, pero también físicos o deportivos. En el plano de lo físico, lo más importante estaba en Olimpia, los Juegos Olímpicos, y en el plano intelectual, probablemente los Juegos Fúnebres o las memorables competencias entre los autores griegos para ver quién escribía la mejor tragedia, la mejor comedia cada año. Allí participaban, digo, en aquellas competencias teatrales, todos los autores macanudos que ahora hemos sacralizado, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y no siempre las obras que quedaron ganaban. Las Nubes, la célebre comedia de Aristófanes, entró tercera. Yo sabía quién había ganado. Algo así, yo no me puedo acordar. Algo parecido a Botella, pero no es eso. Discúlpeme. Bien, nos hemos olvidado de la ganadora y en cambio de las Nubes todavía nos acordamos. Pero toda esta introducción es para decir que allá por los siglos 3, yo diría 4 y 3 antes de Cristo, la idea de lo agonal empezó a decaer. No tuvo que ver con una desaparición de la competencia, sino con la aparición de actividades competitivas, pero menos nobles. La gimnasia le empezaba a aburrir a la gente. Algunas decían que la educación gimnástica estropeaba la belleza y la salud, y que el ejercicio prematuro iba en contra del desarrollo natural del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el vencedor olímpico hacía su entrada en la ciudad natal, todavía las masas acudían a vitorearlo, pero menos. Las autoridades no estaban dispuestas a financiar homenajes líricos o coros en honor al vencedor, ni estatuas, etcétera. En la mayor parte de las ciudades griegas ya nadie tenía ganas ni medios para presentarse con la suntuosidad de antes en los Juegos Olímpicos. Platón, incluso en sus últimos años de vida, anotó algunas frases de desprecio a este respecto. Cuentan que Anicerio de Cirene se vanagloriaba de ser muy bueno en las carreras y, para demostrar su arte, conducía impecablemente su carro a través de la academia en la que estudiaba y en la que andaba siempre Platón. Y Platón dijo que quien tenía tanta dedicación para cosas tan indignas y pequeñas estaba seguramente imposibilitado para realizar cosa grande alguna. No está tan mal esto, pero desde el punto de vista estrictamente lógico, no se sale una cosa de la otra. Epaminondas exigía que los hombres estuvieran instruidos militarmente antes que atléticamente. Los pensadores hedonistas tampoco tenían mucha estima por las competencias deportivas. Y así se fue diluyendo lo agonal, la competencia noble, la competencia sin odio, y se fue transformando en otra cosa. ¿En qué? Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir que las competencias empezaron a ser un poco sospechosas. Un atleta ateniense llamado Calipo sobornó en Olimpia a su adversario para que se dejara ganar. Hubo denuncias, quejas, multas. El caso es que de lo que en el siglo V antes de Cristo había sido el agón principal, el ansia de destacarse, ¿no?, el ansia de ser famoso, se había pasado a otros foros que no eran el de la gimnasia, ni el canto, ni la discusión retórica. Como hablo de la discusión retórica porque en la época de oro del agonal estaban los simposios. Claro. Los simposios eran reuniones en donde se bebía, se caviaba y se discutía sobre un asunto. Y había un ganador. Discutían por el gusto de comparar argumentos. Pero en esta etapa que hablamos ahora de decadencia, aparecieron otras cuestiones. Primer campo de competición decadente, el chiste. El chiste. Un sitio clásico en Atenas era el Foro de Heracles, donde se reunían unos 60 contadores de chistes que competían entre sí. Cuando un chiste era bueno, como por ejemplo el del señor que se va a confesar a un cura diciendo que decía muchas más malas palabras, digo, cuando un chiste era bueno, circulaba por Atenas y solo se decía para darle prestigio, lo han contado los 60. Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, estaba interesado en los chistes. Incluso tenía alcahuetes en Atenas que le anotaban los chistes y se los mandaban. Otra competencia decadente eran los acertijos, las adivinanzas. Adivine qué tengo en la mano, qué sé yo. ¿Qué le dijo
el loro?
Un dedo al otro. Bueno.
El sifón al vino.
Sí, esas cosas. Yo en un tiempo pensaba que todas las adivinanzas tenían la misma respuesta. Al menos las que yo formulaba, ¿no? Bueno. Y había castigos para el que no acertaba. Hubo quienes por acertar se hicieron famosos. También había competencias que incluían el citar versos homéricos y completarlos con malas palabras, digo yo. Por ejemplo, canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Y después le decían, qué asquerosa y banal la hermana de Galileo. Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada la pucha que los tiró. Bien. Fueron en aumento las personas famosas por su glotonería. Había competencias a ver quién comía más. También para ver quién se emborrachaba primero. Dejó de cuidarse la noble perfección y hasta se quitó a los intelectuales las ganas de querer ser primeros en algo. Poco a poco, allá por el siglo III antes de Cristo, el agón falseado se pobló de maledicencia. Incluso había sicofantas que competían entre sí a ver quién delataba primero. Los sicofantas son los delatores profesionales que cundieron en Grecia allá por el siglo III. Su nombre viene del higo, sico, no psico, sico, ya que aparecieron como delatores profesionales en ocasión de haberse prohibido en Atenas la exportación de higos. Cuando alguien lo hacía, era deber del buen ciudadano denunciarlo. E incluso se pagaba a los delatores. Mira, está fulano ese que exportó higos a Persia. Entonces te pagaba. Vino a descubrirse que algunos sicofantas eran en verdad falsos delatores, que delataban falsos delitos, acusaban a que no había hecho nada. Entonces resolvieron castigar a los falsos delatores, para lo cual decidieron premiar a los que delataban a los falsos delatores. Pero sucedió que muchos delataban falsamente a los falsos delatores, y los funcionarios entonces estipularon premios para los que denunciaran a los que denunciaban falsamente a falsos denunciantes. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de la decadencia del espíritu agonal, que fue motor de tantas actividades nobles y terminó sirviendo de pretexto para la realización de muchísimas payasadas. ¿Hay en esta sociedad espíritu agonal? Posiblemente. No sé si en el sentido original, pero lo que sí hay es la competencia decadente, los contadores de chistes, los que comen a ver quién,
cuántos huevos fritos,
quién se indigesta primero, todo eso, ¿no? Así que yo creo que a este programa le está faltando el agón decadente.
Debe quedar, perdón Alejandro, esto en el amateurismo quizás un poco, ¿no?
Bueno, ¿sabés dónde está? Ahí, donde estuvo Bartonoy, con la discóbola.
Claro.
Esta señorita Comba, ahí está el espíritu agonal.
Sí.
La competencia sin enemistad, y finalmente el afán de medirse, el afán de... Yo diría que es esto, se parece a lo que decía Ortega y Gasset sobre la nobleza, decía que el espíritu noble es el de aquel que se fija unas metas muy difíciles de alcanzar y que si no las tiene, la vida le parece aburrida y despreciable. El hombre noble se propone siempre metas de difícil consecución, mientras que el hombre masa, dice él, la rebelión de las masas, pues lo que hace es eludir la dificultad,
claro,
eludir toda dificultad y no remitirse jamás a una instancia superior, mientras que por el contrario la criatura de selección admite que hay instancias superiores, se somete a ellas y trata de superar las marcas establecidas por esas instancias superiores. La criatura, el hombre masa, por el contrario, nunca se somete a instancias superiores, se la pasa preguntando por qué debe hacer esto y aquello,
claro,
cuando su deseo es no hacerlo. Bien, vamos a establecer un concurso aquí, por ejemplo, ¿quién escupe más lejos?
¿Me parece en este lugar?
Está bueno quien escupe más lejos.
Sí. Digo porque
nosotros
por
teníamos en Baigorrita un concurso, ¿quién escupe más lejos? Y había un muchacho de O'Higgins que venía siempre y tenía una escupida, pero que era una bala. Creo que eran 17 metros con 65.
Lindo.
17 con 65, me acuerdo como si fuera ayer.
Imbatible,
no, no le ganaba a nadie. Y las minas que tenía el tipo, porque imagínate, venían todas las minas todas ay con el tipo, entonces despertaba mucha envidia,
claro,
porque era un verdadero ganador. Y las minas lo decía, ay, dice Elvio se llamaba. Elvio dice, ¿por qué no escupe para mí? No, dice, me la tengo que reservar la escupida porque todavía me falta
mañana el
cuarto de final, la semifinal y la final. Me queda la lengua seca y ¿qué hago, no? Entonces, andaba a contar las minas. Y por eso le tenían envidia, ¿no?
Claro.
Tenían envidia. Pero él me confesó una vez que él antes de escupir se comía 4 o 5 caramelos bien empalagoso y tenía la saliva pesada.
Claro.
Igual hay que propulsar todo eso, ¿no?
Sí.
Y de fuerza acá, ¿no?
Tenía una posición,
el estilo,
¿no? Claro, que era no doblar la garganta, todo un caño, desde el estómago,
todo
hasta,
claro,
y ahí,
todo el cuerpo, desde todo el cuerpo,
el ángulo de la escupida,
claro,
45 grados, como sabe cualquier artillero,
claro,
45 grados,
y con
17 pasto. 16.90, ¿sí? 17.65 fue un día que no había viento, claro, o a lo mejor había viento a favor.
Claro.
Fue el día que...
¿Y el resultado es compacto o se dispersa como para...
No, tiene que ser compacto. Discúlpeme.
Lo más compacto posible.
Lo más compacto posible. Muy bien. Vamos a escuchar... Hemos ido a la discoteca, este hombre... No daba pie con bola.
Claro.
Y dice, ¿había riñas de gallo en la antigua Grecia? Yo dije que no sabía, pero que sabía que había gallinas y gallos. Tanto es así que Sócrates se murió debiendo uno. Pero probablemente si había gallos, es más probable que hubiera riñas. Algún día se habrán peleado dos gallos porque sí. ¿Y de dónde sale la riña de gallos? Sino de ver cómo los gallos se prestan.
Por una gallina seguro, ¿no?
Claro, se prestan a la riña. ¿Y por qué no hay, por ejemplo, riña de sapos? No, porque el sapo es pacífico,
sí,
casi estulto.
Sí. En
cambio, el gallo está siempre ahí, ¿no? Muy bien. Así que vamos a escuchar entonces Pobre Gallo Bataraz, que también es una... La riña de gallo es una competencia agonal que... rinde gloria al gallo y al propietario del gallo. Pobre Gallo Bataraz es un estilo que habla sobre un gallo de riña en decadencia. Lo escucharemos no en la versión clásica y original de Don Carlos Gardel, sino en la versión interesante de nuestro querido Alberto Merlo. Adelante entonces.
Pobre gallo Bactarás, se te está viendo el pellejo. Ya ni para dar un consejo, como dicen, te encontrás, porque estás enclenque y viejo, pobre gallo Bactarás. Pero en tus tiempos cuidado con hacer bulla en la siesta, se te paraba la cresta y había en la arena un final. Y si ganó más la fiesta cuando en tus tiempos cuidado. Era de larga tu escuela como cola de peludo, y a más de andar entrañudo, era guapo sin abuela, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Y en los días de domingo se había depositada, andaba de madrugada sobre el lomo de mi pingo, que había que ver tu parada, pocas plumas el domingo. Y si escaseaba la plata, andaba medio tristón, entre brinco y reculón, me picaba la alpargata, como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo Bactarás, nunca te echaré al olvido. Pimentón y maíz molido no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo Bactarás.
Alberto Merlo y Argentino Luna en La Venganza Será Terrible. Pobre gallo Bactarás.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. ¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Lo nuevo de Madonna suena en tu celular. Bajate los tonos MP3 de Chuck Handy, el último disco de la vida del pop. Envía un SMS con la palabra VIVA al 10010. VIVA al 10010 y viví tu celular. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Playa de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660 en pleno centro. Y tenemos aquí mensajes de los presentes y también de los que llaman
sí,
al
4545-4000.
Por ejemplo, dice, ¿para cuándo vienen Ituzaingó? Los estamos esperando, vengan pronto.
Pronto, pronto.
Que los pasteles y tortas se van a vencer, dicen aquí, ¿eh?
Alejandro, mándele un beso a nuestra hermana Aldana, que te ama y te está escuchando. Lo dicen Luciano y Lucas de Escobar, que están aquí.
¿Dónde están Luciano y Lucas de Escobar? Hola. ¿Y Aldana? ¿Y por qué no vino?
Está escuchando en Escobar. ¿Aldo?
Pero caramba. Omar.
Se levanta temprano.
Señor Dolina, este papelito se lo escribí en obra de matemáticas. Me di cuenta que lo extrañaba mucho. Bueno, espero que le guste. Cecilia, la tanguerita rockera. ¿Dónde está Cecilia? Ahí está Cecilia. Bueno, gracias.
Maestro, ¿avala la teoría de Oscar Wilde con respecto a que el hombre se enamora una sola vez en la vida y los amores que le siguen son solo repeticiones de ese sentimiento?
Sí, sí. Hay uno, que el otro día estaba hablando conmigo, bueno, que uno del gimnasio.
Que, ¿y decía esta teoría?
Eso, le encantaba eso. A mí sí, también me gusta mucho.
Si está de acuerdo, ¿es posible cortar con este karma? Lo pregunta Magdalena de Entre Ríos.
¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Buscarlo, buscar algo, buscar la repetición de algo, que aunque no suceda, merece ser buscado.
Pero es el primero.
Pero no es del primer amor, es del mejor amor.
No, no, a lo mejor no dice que fuera el primero.
No,
dice que el hombre se enamora una sola vez en
sí,
la vida.
Eso.
Muchachos de la Guardia Vieja. Ah, esto para el sordo. ¿Alguna de Mario Pacho? ¿Quién? De Horacio de Isla Maciel. ¿Alguna de Mario? Miren, no voy a tocar ahora. Se llama Armenonville, ¿no? ¿Dónde está Horacio? Armenonville, se llama.
Bien, ahí está, buscando.
Qué lindo. Bueno, eso lo sé todo, tendría que practicarlo. Tienen tres partes los tangos esos. Este es Armenonville. Uno de los más lindos, mira qué lindo esto, mire, si le saco los papeles puedo tocar bien.
Sí.
Lindísimo, muy lindo, claro.
Mensaje para Coco Silly. Debe ser que te miro con los ojos del corazón, porque veo tu rostro en todas partes. Te quiero y te espero a la salida, dice Babi.
Saludos a Darío. Ah,
y ahí nos pregunta usted quién es Babi.
Si quiere,
cuando me toca a mí. Cuando me toca a mí, se nos pregunta nunca.
No estaba escuchando, estaba leyendo los papeles.
Estaba esperando que Dolina diga, que Dolina diga quién es Babi, por favor.
Discúlpeme.
No, pero no va a levantar la mano.
Saludos a Darío de Moreno, dice Vicky. Hola, Vicky. ¿Y Darío de Moreno quién es? Ah, bueno. ¿Cómo? Todo tiene remedio.
Sí.
Bueno. Darío, buenas noches.
Dolina.
¿Qué?
Hoy solo vine para conocer el famoso rulo de sus historias.
Ajá.
El que tantos cuentos me ha enamorado. Usted sabe cómo es esto del amor. Me pasa su messenger, por favor.
Bueno,
saludos a mi vieja que lo escucha desde su camita y a mi viejo que lo escucha laburando las vías con este frío, lo dice Leto.
Bueno, gracias Leto.
Muy bien, hola Ale, somos de Mar del Plata y de Concordia. Es la primera vez que venimos, te escuchamos todas las noches en nuestra habitación 28, en la residencia en la que vivimos, RMI. Para los que conocen, RMI, así, una residencia, se ve que es conocida.
Esa de estudiantil, ¿no?
Ale, mandale saludos a Miriam y Maxi de Junín, que para su envidia, desde de 10 años, descubrí que yo fui la primera en venir, dice Jessy de Junín. ¿Dónde está Jessy de Junín? Siempre es la misma persona. Ah, no.
Al lado.
Todo, acá hay corruptela, siempre sí. Es la misma persona. ¿Son todos de Junín ustedes?
Ah, no. ¿Y el de al lado que es el hermano?
Junín es una especie de suburbio de Baigorrita, me han dicho. Algo así, ¿no? Está lindo, Junín.
Bueno, tenemos que agradecer también que ha llegado la revista Parlamentario, la revista ABC de la Educación, en donde hay alguien conocido en la tapa, junto a Antonio Carrizo, es Dolina el que está allí.
Una linda foto, Dolina, sí, con su amigo.
Sí, linda foto para tenerla en casa. Linda.
Una extensa charla, ¿no? Carrizo, Dolina y los libros, dice, una charla inolvidable, sobran sabiduría, humor, fina ironía.
Mentira,
porque no es importante nosotros. Leer.
No éramos nosotros, sino nosotros contábamos cuentos mientras escribían cualquier cosa.
También llegó la revista Debate, que llega siempre con una hermosa vaca en su tapa, ¿no?
Empacados, dice.
Empacados.
¿A qué se refiere?
Al tema que tiene que ver con el campo y el gobierno, como que están en una instancia nada flexible, me imagino.
Y también llegó la revista Parlamentario, que en la tapa dice despenalización, sí o no.
¿Y hay una vaca en la puerta también?
No, no hay...
No, la tapa.
Hay un clavo, marihuana y un papelito, una mano, etc.
Despenalización de la marihuana.
Claro,
¿y la marihuana sola o cualquier droga?
No, es que por la marihuana. En este momento se está tratando el tema de...
Despenalización del consumo de marihuana.
Del consumo personal de marihuana. ¿No?
Porque ¿qué otra clase de consumo hay?
No, es personal. No, lo que pasa es que si lo manchan a uno, con, imagínese, con 20 kilos y dice, sos para mí, dice el tipo.
Tampoco... Está bien. Bueno.
Es más complicado que eso, digamos, ¿no? Juliana, claro. Juliana de Bahía Blanca, no me puedo dormir sin escuchar La Venganza, te escucho hace 10 años, sos mi momento de relax antes de dormir.
Ahora él sí habla tu momento de relax.
Es un lindo servicio para hacerlo por sí. Teléfono, ¿no?
Juan José de Zárate, gracias a mi ex novia comencé a escuchar La Venganza, ella me dejó hace un par de meses, por suerte valió la pena, lo conocí a ustedes. Bueno, Martina de Berazategui dice que están preparando una linda bandera para colgar cuando vayamos, lo de Beraza. ¿Cuándo estamos en Beraza? El 4 de julio.
¿4 de julio?
Bueno, sí. Mi hijo Martín, dice Susana de Castelar, es campeón local de lanzamiento de jabalina. Por favor, saludalo, que te escucha siempre. Bueno, saludo.
Al lanzador de jabalina.
Lanzador de jabalina.
Ahora nos van a llamar todos los que lanzan.
Todos los que lanzan cualquier clase de
cosas. Claro.
De jabalina, flechas, bala.
Estaría bueno que nos cuenten algún torneo, ¿no? Para que podamos ver a ver si hay algún torneo nacional.
A nos gusta ir.
Hay hinchada y todas esas cosas.
Una barra brava, 30.000 personas.
No hay violencia.
No hay violencia ahí.
No, imagínense si hay violencia en el lanzamiento de bala. Sería peligroso.
Un balazo.
Sí, sería. Difícil.
Claro, pero usted sabe que la violencia está insertada en todos los estamentos de la sociedad.
Sí. Sí.
¿Y entonces por qué ahí no hay violencia?
¡Ah! Yo fui a la cancha de fútbol y me dijeron, mientras me saltaban encima, me dijeron que, señor, no somos violentos. No. Después de todo, me dijo un tipo,
ya
me pegaba una trompada en el estómago.
Claro, somos
la violencia está instalada en todos los ámbitos de la sociedad, no es solo... aquí,
sí.
Dijo el tipo y me afanaba la billetera.
¿Qué conciencia?
Sin embargo, yo fui a ver lanzamiento jabalina y no me hicieron nada de eso.
No.
Mire, ahí no se manifiesta.
No está la pasión, no existe la pasión.
Claro, claro.
No existe la pasión.
Y por eso no habrá programas de lanzamiento de jabalina en donde hablan 6 panelistas.
Ahí está la cosa, ahí por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. ¿No? Si usted crea un odio artificial y lo riega toda la noche. No se asombre después de lo que pasa. No se asombre de lo que pasa. Si lo reguste.
Claro.
¿Y fue usted el que estaba hablando del fantasma del descenso, del hombre lobo, de la promoción? Usted me habla de esas cosas, ¿cómo quiere que no haya violencia, señor? Por eso no hay violencia en la jabalina, porque no hay medios pendientes. Y no hay hinchas ahí que quieran matar al adversario. Y no hay hinchadas que se enorgullezcan de esto, ni hay tipos tampoco que hablen bien del tipo que hace desparramar sus cenizas en la cancha de Justo José de Urquiza. No hay tipo que habla bien. Cuando un tipo le dice a lo de la jabalina que un simpatizante de un lanzador de jabalina ha dispuesto que cuando se muera lo quemen y desparramen la ceniza en ese lugar, dicen que está loco. En cambio en el fútbol no dicen que está loco. No dicen que es un verdadero hincha, que siente, incluso hay concursos a ver quién está más loco. Así, ¿quién grita más fuerte, por ejemplo? ¿Quién tiene más pasión? ¿Quién es más apasionado? ¿Quién es más fanático? Como si el fanatismo fuera una virtud. Bueno, entonces, ¿qué quiere usted?
Pero del folclore sí o no, tampoco, Alejandro. Eso no.
En el folclore también hay violencia, porque yo fui una vez a ver a los chalchaleros.
Cayeron los fronterizos.
Sí, cayeron los fronterizos.
La banda era poder, bueno, era el tango, no sé si no se agarraba una piña, pero más o menos, ¿no?
Sí, algo había. Pero bueno, pero no. Pero eventualmente pasaron.
Entre las orquestas, ¿no?
Bueno,
muy bien, señores, aquí está la gente
de las noticias. Yo me quedé
aquí.
Me quedé mal por lo que me dijo usted, que ni siquiera me acuerdo qué era.
por lo
eso, eso es terrible, sentirse mal por algo que uno ni siquiera recuerda.
Sí.
Sí.
Es la historia de mi vida.
Pero ya se le va a pasar.
Eso es la esperanza que tengo de hace tantos años, que ya estoy sospechando que no se me va a pasar nada.
Cuando se acuerde, se le pasa.
Eso es lo que me dijo Rolón. Claro. Los psicoanalistas dicen, sí, cuando sabes que te pasa, ya no te duele.
Claro.
Te deja de pasar.
Sí, mentira. Fui al médico, me dijo qué me pasaba y me seguía doliendo.
Y además usted lo hacía consciente todo el tiempo.
¿Sí? Vamos a las noticias.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimas. Afirman que las carnicerías porteñas están bien abastecidas. Lo dijo el vicepresidente de la Asociación de Propietarios del sector, Alberto Williams. También señaló que el levantamiento del paro en la comercialización de ganado fue muy positivo. Estados Unidos destacó la relación con la Argentina. La secretaria de Estado adjunta de Asuntos Educativos norteamericana, Goli Amery, aseguró que nuestro país es muy importante para su nación. Así lo afirmó tras anunciar la ampliación de becas de estudio de inglés para alumnos argentinos de bajos recursos. La justicia justificó el accionar policial para requisar en la vía pública sin orden judicial. La sala segunda de la Cámara de Casación bonaerense convalidó el accionar de 2 efectivos que habían demorado a un sujeto cuando presuntamente estuvo a punto de cometer un robo. El cuerpo indicó que la práctica se puede realizar teniendo en cuenta el nerviosismo demostrado por el sospechoso. 13 grados 7 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. Te vamos a sorprender con increíbles regalos todos los días. Y a fin de mes, con el premio mayor. Un taxi 0 kilómetro Fiat Siena. Si sos taxista, acércate con tu taxi. Pedí la calco de la promo y el cupón para participar. Si decimos tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Además, sorteamos a los que van a poder sacar una de las 20 llaves de la urna de la radio para abrir el taxi 0 kilómetro Fiat Siena de Taraborelli.
Listo para salir a la calle.
La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10.
La radio.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Reserva mucho más que una mesa. Vení a comer en familia. La Provinciana. Estamos lejos, lejos del resto. Avenida Belgrano 775, Avellaneda. Reservas al 4222-9969 o en www.laprovinciana.com.ar.
Llámanos 4535-4000.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
La Casa Me Tiene Podrida, nuestra habitual sección dedicada al hogar, a la mujer argentina, a la madre, a lo cotidiano. Uh-huh. Bien. Comenzamos con un informe sobre chanchitos de India. Son roedores muy domesticables.
Son ratas casi.
Son prácticamente ratas.
Son las ratas que se sacrifican por nosotros. En
efectivamente. Sí, porque históricamente el chanchito de la India servía para hacer distintas pruebas, claro, de orden médico. Le inyectaban
la enfermedad,
el microbio del coqueluche, y después le encajaban cualquier cosa para ver si se curaba. Sí. Muy bien. Y el chanchito de la India se dejaba. Algo tímido, dice aquí, pero muy sociable e inofensivo, así es el chanchito de India. O sea, cuando usted le preguntan cómo es un chanchito de India, usted le contesta: algo tímido, pero muy sociable e inofensivo.
Ahora también se dice eso
de
algún
amigo. En clase de zoología.
Ajá.
¿Usted dice descríbame eso? Al chanchito de Indias. Muy bien, profesora. Es algo tímido, sí, pero muy sociable e inofensivo.
10.
Pero usted dice que esos conceptos se aplican a...
Claro, algunos muchachos, ¿ves? Cuando las chicas dicen, che, ¿cómo es tu primo? Y dice, es algo tímido...
pero muy sociable e inofensivo.
Ah, es un chanchito de la India.
¿Cómo es tu novio? Es algo tímido.
Muy sociable.
Pero muy sociable e inofensivo. Le dicen chanchito de la India. Y él dice, tengo nombre, me llamo Roberto. Es uno de los pocos roedores que no provocan aprensión entre las damas, mi novio. Ah, no, el chanchito de la India. Y algún otro caballero tampoco, ¿no? Porque se caracterizan por estar desprovistos de una impresionante cola. Claro, yo cuando veo una rata lo que me asusta es la impresionante cola.
No, ni te muerda, ni que nada.
Yo si, por ejemplo, se me mete una rata entre las cobijas,
sí,
si no fuera por la cola que tiene, me quedo lo más fresco.
Sí.
La invito a que se me mete un chanchito de la India, no digo nada.
Sí.
¿Por qué? Porque yo sé que es algo tímido, pero bien, sociable e inofensivo.
Claro.
Así que el tema para usted es la cola.
Para ellos.
Para ellos, para mí no. Una impresionante cola, dice que tienen los chanchitos de la India. No, las ratas. Tienen hábitos muy parecidos a cualquier civilizado. ¿Ah, sí?
Sí, comen sin por ejemplo, se
escriben, dan a conocer por escrito. Sí. Archivan, tienen
cosas,
memoria,
opinan de música,
entierran a sus muertos,
sí. Veneran a sus ancianos,
sí. Cuando quieren comer, por ejemplo, chillan,
sí, como un tío mío,
sí, sí. Pero jamás muerden o arañan,
eso sí.
Bien, pueden vivir en una pecera.
Pero no.
Oh, jaula de grandes dimensiones.
Pero no con agua, me imagino, ¿no?
Creo que sí. Una pecera solamente es tal si tiene agua.
Exactamente.
No, ¿cómo sabe usted que es una pecera?
Claro,
es lo que caracteriza realmente a una pecera.
Sí.
El contenido.
De agua y peces.
Agua y peces.
No, una especie de cubo de 5 lados.
No, eso es cubo de 5 lados de vidrio, no de pecera.
Porque si al rato usted le echa porotos,
sí, es un cubo de 5 lados.
No se trataba de una pecera, sino del depósito en donde la Bonafide echa los porotos.
Claro.
Pero por ejemplo, a eso.
Café, por ejemplo, se usa mucho también.
Exacto, en la Bonafide, esos cubículos de vidrio donde tienen café. Si en vez de café le echaran agua y peces, sería una pecera.
Preciosa.
Sí, sería una pecera, de todos modos.
Preciosa.
algunos lados son de madera, tienen el fondo de madera.
¿La o pecera una de madera?
Sí.
¿La pecera de madera? ¿Por qué no me gusta andar mirando los pescados?
Pero no lo va a ver.
No, no me gusta porque me miran a mí. Y yo duermo ahí y por ahí ando con una, ¿me interpreta?
Sí.
Entonces vamos, y está bien, ¿no es cierto? Empezamos a decirnos cosas tiernas, qué sé yo, que nunca vi tal cosa, y menos aún tal otra, que he visto X, pero nunca como vi,
sí.
Y así. Sí. Entonces esta chica dice, bueno, voy a sacar la ropa, así ya concretamos nuestro afecto. Y el pescado que la mira.
Sí. Pega la ñata contra el vidrio.
Así, y la mira se me inhibe.
Y claro.
Disculpame, dice, pero me inhibí.
Dice, mira, me está mirando la piraña.
Me está mirando el surubí. Sí.
Aparte suelen tener ojos muy llamativos.
Te clavan los ojos así,
sí.
Y uno se siente culpable.
Pero la pecera de madera se llama cajón.
Sí.
Sí. Hasta que está con agua y peces.
Le pone agua y peces.
Ahí es pecera de madera.
O sea, que tenga adentro agua y peces es pecera, lamento sí. Decirlo. Y usted abre la guantera del auto
sí.
Y aparece llena de agua y con un pescado adentro, ya no es la guantera, es la pecera.
Sí.
Ah, mire usted.
Abrí la pecera que tengo que meter algo.
Sí.
Un plato de sopa con un pez adentro también es pecera.
No, es un plato de sopa con un pez adentro.
Sopa de pescado, le dice.
Le cuesta entender el concepto de pecera, sí. Señor.
Sopa de pescado es eso.
Un vaso con agua y un pez adentro es una pecera.
Podría decirse.
Chica.
Ah, mire usted.
Es una para torturar a un pez. ¿Usted le gusta torturar a los pescados?
Que tan estrecho está que ni vuelta puede darse.
Sí. Siempre mirando para el mismo lado, dice.
Queda trabado ahí.
Sí, porque aparte del pez, según el tamaño de la pecera... El tamaño del pez. Esto está comprobado científicamente.
¿Crece hasta el tamaño?
No hasta el tamaño, pero sí según las proporciones. Si usted pone un pez en una pecera chiquitita, se va a mantener chiquitito. Pero ese pez, en una pecera más grande, crece mucho más.
Ah, sí.
Está comprobado científicamente.
Por ejemplo, usted lo tira al Océano Pacífico. Me imagino que saldrá un monstruo. La serpiente mundial.
No, porque ahí no ve los límites. El problema está en cuanto distingue los límites. Dice, hasta acá, hasta allá, más no crezco porque reviento, dice el tipo.
No piensa mal el pez.
No.
Porque hay gente que con tal de crecer no le importa reventar a nadie.
Claro. Ahora, un pez espada queda así chiquito como un bonsai.
Sí, una pez. Sí, señor.
Y una cara lo usa incluso para escarbarse los dientes.
Sí.
El pez espada
para pinchar queso.
Para pinchar queso. Yo tengo un pez espada frustrado por la pecera exigua. Claro. Y lo tengo ahí, justamente en un vasito. Y lo pongo ahí cuando hacemos un buffet fromage.
Sí, porque queda ahí.
Pincha con el pez espada y el pez espada te mira. Como
Dice, meteme rápido en el agua que no respiro mucho acá afuera. Claro. Y otra característica de los peces, que es una característica contradictoria a lo que acabo de decir...
Atención, ¿eh?
Que es, por otro lado, si usted le tira alimento constantemente, el pez de pecera come hasta explotar.
¿Pero explota?
Me da asco lo que usted está diciendo, ¿eh? Se llama angurria eso.
Exactamente.
Come de puro angurriento, no es que tiene hambre.
No.
De angurriento que comen, ¿interpreta?
Y se mueren.
Sí.
Y se mueren, ¿cómo no se va a morir? Usted le tira, por ejemplo, 10 kilos de rabacillo. Y se come los 10 kilos de rabacillo, se come.
¿Quién se aguanta eso?
Pero, y explota dentro del agua, te dice, y hace...
Se muere, no sé si explota, quizás es una... Pero se muere. Se muere de
revienta, quiso decir el señor.
Sí.
Revienta.
Como a mi tío que le grita, gordo, vas a reventar. Nunca reventó mi tío, digamos,
claro,
¿no? Pero
es un decir.
Es una metáfora.
O sea, no tiene una sensación de saciedad.
No.
No tiene esa...
La saciedad no la tiene.
No. Vino sin saciedad.
No.
Eso mire usted. Y le ocurren todos los órdenes.
No, muchas.
¿Le ocurren todos los órdenes a los peces? No
en ese orden solo. Después,
en ese orden.
Enseguida ven saciada la lujuria y un pescado. Poco y nada.
Una porquería.
Sí.
Una porquería. Por eso nos da bronca a nosotros, porque ellos ven cuando nosotros tenemos relaciones o cariños o afectos. Pero es raro nosotros ver a ellos.
Mira, yo nunca lo vi. Tengo dos pescados ahí. Nunca los vi ni siquiera.
Ni un piquito.
Guiño de ojo,
un coqueteo,
un toqueteo, un
nada.
Besito ahí, en la comisura, aunque sea.
Sí, algo. No, verlo no, sentadito no, ahí en un rincón.
Nada, nada, nada.
Pero los peces...
Más
con...
amargo que...
No, pero no.
Aparte, cuando uno va para allá, el otro va para allá. Es como que hay un desencuentro constante.
Se ignoran. Sí. Pero es la danza, porque los peces cortejan con la cola.
Yo nunca vi
eso. No, no, es un tema que no me gustaría meterme tan profundamente.
Sí, sí, sí. Usted dice que con la cola llaman la atención, no es con la palabra. Tiene...
Con la cola pican las avispas.
Sí, y se mueren, ¿no?
Sí, bien, continúo si me permite.
Bueno, con los cerdos, estábamos con los cerditos
del Indostán. Si se trata de una jaula, entonces no es un chanchito de India. Esta es la jaula, señor.
Lo sacó de la pecera.
Si se trata de una jaula, tendrá que ser, no, tendrá que tener los barrotes bien juntos, muy tan juntos que directamente es un cajón.
Le hace fierro.
Claro.
La chapa.
Nunca los meta en una caja porque se la comen.
Ah, mire usted.
O sea, los chanchitos de India, lo he dicho.
No, pero en la caja, ¿eh? Si no es en la caja,
sí,
no.
No, pero se la comen la caja. Si se trata de una jaula, no se la comen. O sea,
claro,
que, como tantos, ¿no? Sí. En algunos lados se la comen, la caja, y en otros no.
Es que no pueden en la jaula.
Los chanchitos de la India aman jugar a las escondidas. Oh. Y en más de una oportunidad, usted se pasará días buscándolos.
Sí.
Yo tenía un amigo que se compró un pool.
Ajá, lindo.
Se compró un pool.
Para jugar en la casa.
Para jugar en la casa, se compró un pool con la mesa, los agujeros,
las bolas,
los tacos, el
anotador,
todo, qué sé yo. Y tenía un chanchito de India, tenía.
Sí.
Y por ahí se le escapó y se le metió adentro
de la mesa.
Adentro de la mesa.
No,
y estaba adentro. Lo sintieron que estaba adentro. Y no podían jugar porque tenía miedo de liquidarlo.
Sí, claro.
Imagínense, caen dos bolas juntas, uno del otro,
sí,
lo machucan todo.
Claro.
Y esperaron. Le ponían glicina en los agujeros. Y huevo duro, pero...
No aparecía.
El chancho no salía.
Estaba feo. Capaz que se enamoró de una bola, ¿no?
Quiz, 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 le gritaban el chancho nada. Y al final, y que nomás, sí. Llevamos y le tiraron una bola, la 14. ¡Pum! Un chantivirul, y ¿sabés cómo entró la bola? Salió por el otro lado.
El chancho.
¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy!
¡No dispare!
Sí, sí.
Sí, es que no es recomendable tener una mesa de pool y un chanchito de la India, porque...
Usted pero no... yo le digo, si me ofrecen dos cosas, ¿qué querés, una mesa de pool o un chanchito de la India? Yo sé con qué me quedo. ¿Usted vio alguna vez en los bares personas que vayan a pedir por una hora el chanchito de la India?
Para jugar un ratito.
Para jugar un ratito.
Sí, como sea, son inofensivos. Jugar, si no
por más que hagan lo que hagan con la caja.
Sí, claro.
El chanchito de la India necesita de un ambiente zen, despojado de todo, donde no haya recoveco.
Así todo, como una especie de huevo por dentro.
Claro, entonces ahí usted lo va a encontrar siempre, no se le va a esconder el chanchito, porque
claro,
tiene
si usted vive en una casa enteramente blanca,
sí,
y pinta el chanchito de naranja,
no lo pierde más.
No lo pierde más, no lo pierde más, creo que la suya no va a ser vida, ¿no? ¿Y dónde se suele esconder?
Y en cualquier recoveco de la casa.
Hay recovecos de la casa, señor.
Sí.
Mire, las rejillas.
¿Sabe dónde se suele esconder? En el bolsillo de los sacos, en los armarios.
Imagínese, para saludar a una persona. Yo fui una vez a un baile.
Sí.
Ahí me empecé a bailar con una dama. Ay, digo, mira, vamos a bailar, ¿no? Cosa lenta, era un bolero. Discúlpeme, le digo, si le pego una apretada,
era, bueno,
porque no le voy a apretar bailando el merengue.
Claro. Tengo que aprovechar los dos boleros, claro, que pasa.
Aprovechar ahora, le digo, muy bien. Yo, dice, la verdad, dice, aprovechese de mí todo lo que quiere.
Ah, me lo
está. Bueno, fenómeno, qué sé yo. Usted viene muy seguido por acá, dice, tan seguido que...
Que vivo acá.
Que vivo acá, dice. Le digo, cuando termine el baile no quisiera revolcarse conmigo. Y dice, lo voy a pensar. Y justo en ese momento, que es el momento más romántico, ¿no? Que le digo...
Muy romántico,
esas cosas.
Sí. Ya estaba prácticamente.
Sí, me sale el
chanchito,
chancho de India, que se me había escondido,
sí,
en el bolsillo superior de la americana. Oh. allí donde uno guarda el pañuelo.
Y me salió y empezó a mirar.
La mina. Claro, lo que ni siquiera vio que no tenía cola, porque si no a lo mejor no se asustaba.
Claro.
Pero dijo una rata, y se pegó la espantada.
Dice.
¿No? Y yo la corrí atrás, la corría, que es la única posibilidad. Y le decía, ven, digo, me prometiste todo y ahora...
La escapas.
Dice, ¿qué? Te voy a prometer todo, decía la mina rajando, ¿no?
Claro.
Que tenés una rata en el bolsillo y si empezamos mal. ¿Quién sabe lo que me espera? Dijo la mina mientras se escondía dentro del billar.
Pero usted no le dijo que era un chanchito inofensivo, tímido y todo eso.
Este le dije, es tímido,
inofensivo,
pero sociable e inofensivo, le dije.
Claro.
Pero la mina siguió corriendo.
Y la mina dice, a todos le dirán lo mismo.
Sí.
Barba azul.
No,
y nunca más nos vimos.
Usted si no le tiene que poner al chanchito de la India un cascabelito.
Claro, y así lo encontrás.
Claro.
Como a los llaveros chifladores.
Claro.
El llavero ese que tiene viene con un chiflido, vos lo perdés.
Sí.
Te chifla
el llavero.
Claro, y así no se le va a perder el chanchito. Se esconde donde se esconde.
Ahora, perdón, yo antes de llevarlo, ¿no es cierto? Porque vine acá con el señor.
Sí.
Que él me asesora.
Sí.
Sí. ¿Vienen juntos?
Yo nunca cumple,
sí, porque yo lo asesoro.
Sí, él me asesora. Dígame, ¿cuánto vive un cerdo de la India?
Bien cuidado, bien alimentado, con
cuidado. No, que no haga salvedades, que no estoy preguntando, si lo lleva por delante un camión mañana,
claro,
va a vivir un día, señor.
No, igual lo vamos a tener como rey nosotros.
Claro, sí,
si usted
sí,
es cuidadoso,
este día que vive,
lo puede tener 6 años.
¿Y después qué hago?
Y después lo cambio, igual los vendemos en parejita nosotros, así que van haciendo la familia, no, se le hace, no, mamá, señor, papá,
no,
el abuelito.
No me venga con la estirpe, no me venga con que sí, qué sé yo.
No,
se murió su abuelo, pero la estirpe continúa y nos perpetuamos en los hijos. ¿Qué me dijo robar?
A los 6 años.
Cuando uno es picha.
Es picha
a los 6 años como máximo.
¿Máximo falleció?
El anterior dueño de la veterinaria.
Sí,
yo
sí.
Le veía que el señor, como no lo conocía.
Hace 6 años que está acá.
Claro.
Despichó.
Pobre Máximo. Escúcheme, ¿podemos nosotros sacarlo a pasear con correa?
Sí,
no,
yo siempre se lo daba a Correa para que me lo paseara. Máximo Correa, pobrecito, lástima, sí, que ahora falleció.
Sí, ¿quién no va a pasear el chanchito en la India ahora, no?
Lo puede sacar a pasear si quiere en una cajuela cerrada de mimbre.
¿En el baúl?
¿Qué?
¿En el baúl?
Una cajuela de mimbre.
¿Una qué?
La cajuela.
La cajuela.
Ajá. El baúl de una película americana es.
Che, aflojen, vamos. Estamos en un programa de radio. Un programa serio, ¿cómo? La cajuela.
Perdón, Alejandro, se nos escapó.
Mi hermano toca la flauta. Mi hermanita las espuelas. Y mi hermana la más chica toca siempre la cajuela.
Y ahí mete al chanchito.
Efectivamente, pero cuidado porque se la come.
Usted, la única manera de sacar a pasear al chanchito era una cajuela.
Sí, sí. Que es especial.
De mimbre, mejor. La que vendemos nosotros es de mimbre y viene decorada, además.
Perfecto.
¿Y quién se la decora?
¿De qué?
Porque es un trabajo que me interesaría.
Sí, acá tenemos un japonés.
¿Decorador de cajuelas?
Sí. Que es decorador de cajuelas de mimbre. Es muy laborioso, muy detallista.
Claro.
Y sí, queda, todo se cierra con un moño.
Pero sociable e inofensivo.
Sí.
Es japonés. Bueno, ¿es guardián el chanchito?
Sí.
Pues nosotros estamos con un problema,
claro,
de que tenemos miedo que nos roben.
Nos roben, sí, porque vivimos en una cancha de fútbol.
Sí.
¿En un estadio de fútbol?
En un estadio, sí. No, en realidad en un estadio de lanzamiento de la jabalina. ¿Vio cómo es este ambiente,
sí,
de la jabalina? Está bien, la inseguridad está instalada en la sociedad.
Como andan armados.
Pero más que nada entre los lanzadores de jabalina.
Sí, como andan armados.
Yo le digo, veo venir un tipo con una jabalina.
Corriendo.
Corriendo, y le digo, yo Gardela, te doy toda la guisa.
Sí, por eso le queremos soltar el chanchito cuando nos viene.
Escúcheme, eso es riesgoso para la integridad física del chanchito, a ver si lo ensarta con la jabalina, entran como 18 chanchitos de la India en una jabalina.
Sí, sí, porque
la broche, dice usted.
Claro, entra
la broche de cuise.
O sea que.
Es peligroso eso.
O sea que no es guardián.
No,
¿qué hace, chanchito? No sé, si lo aprieta chifla, prende luz y le toco la cabeza, algo. Porque si no me aburro yo teniendo una mascota. Si yo quiero una mascota que me divierta. Si lo tiro al techo, se queda pegado un rato y después se cae.
Si usted lo sabe tratar y sabe interpretar sus gestos, le va a dar amor. Amor y amor.
No, yo le agradezco.
Disculpe, yo soy casado.
Sí. Y yo estoy solo, pero es para tanto. Sí, sí.
¿El diario te lo trae?
El diario, mire, si se come la caja de cartón, el diario probablemente.
Sí, te lo trae, pero se lo morfa.
Claro.
Lo tienes que agarrar rápido porque va comiendo de atrás.
Tenía un perro de notable inteligencia. Uno le arrojaba un palo y el perro se lo traía.
¡Qué increíble!
Es increíble.
Pero todos los perros hacen eso. Discúlpeme, no lo quiero decepcionar.
¿Sí?
Entonces era una porquería. Nosotros lo tratábamos como campeón.
Sí, sí. Yo cada vez que venía gente a casa,
sí,
le decía, mira, te voy a mostrar cómo el perro me trae el palo. Y le tiraba el pelo el perro y venía.
Sí.
No, tiraba el palo y venía el perro. Y la otra prueba era más difícil.
Sí.
Por ejemplo, tirar al perro y conseguir que el palo fuera a buscarlo. Muy difícil, no me salió nunca.
El día que nos salga esa ponemos circo.
Claro,
claro.
Y nos llenamos de plata. Tenemos dos números. Ese y el del aro, que en vez de prender el aro,
prende el perro. El del perro, que le prende fuego al perro y salta a través de un aro.
Con esos dos números, yo creo que otra que el circo de Soleil. No, sería maravilloso, ya lo vamos a lograr.
Bueno, el chanchito de la India, usted lo puede entrenar, ¿eh? Lo puede manejar.
Ah, lo puedo manejar.
Ah, bueno, con aro, porque está gustando esto.
Ahí sí.
Ya veo dinero en nuestro
futuro. Sí, 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 me gusta, ¿eh?
Porque usted tiene que adquirir un aro, además de la cajuela de mimbre.
Sí.
Que también necesita.
Necesito mucho, pero mucho dinero, ¿eh? Mucho.
Bueno, señor, escúcheme, usted quiere ganar dinero. Imagínese, yo vendo chanchito de la India hace más de 20 años y míreme dónde estoy.
¿Puede hacer Otelo? No. ¿Puede hacer Otelo el chanchito de la India? Puede hacer.
¿Usted cómo lo va a entrenar? Primero tiene que entrenarlo físicamente. Ahora, para decir textos así, me parece.
¿Podemos ser ricos?
¿Con el chanchito?
Todos podemos ser ricos, señor.
No, pero no me. Generalidades, no. ¿Cuánto voy a tardar en hacerme rico con este chanchito de la India?
Sí.
¿Qué le podemos enseñar?
Imita, es imitador el chanchito. Por ejemplo, puede ser.
Mire, el dinero rápido con el chanchito de la India.
Carrera de chanchito de la India.
Es crearle un mito en torno. Vio que la India es. Seríamos fértil en general, sobre todo en Occidente, para cargar de mitos cualquier cosa vinculada a la India.
Sí, por supuesto.
Entonces, usted crea un mito en torno al chanchito de la India.
¿Cuánto dura un día de Brahma? Muy bien.
Bueno, y entonces comienza a juntar gente. Primero
tiene
que hacerlo circular.
Le hago esta pregunta, porque si nosotros decimos que tenemos un chanchito de la India, que si te lo pasamos por la espalda, se te van los dolores.
Que a usted le cambió la vida, que usted antes tenía.
No tenemos necesidad de enseñarle a subir por una cuerda que no cuelga de nada.
No, pero mejor.
Eso es más difícil, ¿no?
Sí, eso es más difícil. Pero si usted lo ve, sí lo tiene que tener bien, con un cascabelito en la cajuela de mi
adorno. Pues, le dejamos tocar el quiz.
Sí, con un turbante lo tenemos,
claro,
¿no?
Con por un peso le dejamos que me toque el quiz.
Sí,
claro.
Y en la cajuela.
Hay gente que se ha hecho millonario.
No, tenemos la cajuela. Claro. Y ahí le decimos que.
Necesito mucho dinero porque me voy a poner de novio esta misma noche.
¿Y para eso necesita dinero?
Naturalmente. Vamos. Uno va a la pizzería, usted no sabe la plata que uno se gasta.
No, en una cita, en una sola cita, sí, sí. Se va una millonada.
Ah, yo soy manirroto.
Sí.
Soy manirroto.
Sí.
Manirroto.
Sí.
¿Cómo que era yo?
No, algo así. Sí, más o menos generoso. Sí, le gusta.
Algo así me decían. Sí. Y yo en una noche soy capaz que me gasto 40, 50 pesos.
Sí.
Sí, señor, ¿eh?
No,
sí,
para, es un loco.
Lo pago, ¿eh?
Es un loco.
Ah, sí, sí.
Es un loco,
¿eh?
No,
sí,
loco,
pero
sí,
salgo. Señor. Sino que
sí,
salgo,
sí, las chicas
salgo de la noche. Mozo,
sí,
siento,
sí.
40, 50 pesos, pero gasto por
le pide fainá, señor.
Pero una
le pide a la chica una mujer y le dice, ¿querés fainá?
Tráigale acá, le digo.
¿Quién dice querés fainá hoy por hoy?
Sí.
¿Eh, Moscato?
Tiene razón.
Sí.
Por dicho, tengo razón.
Él.
Yo.
Pero una pizza grande,
yo me gasto 40, 50 pesos por abajo de las patas, que es el mejor modo de gastársela.
Sí.
Bueno, si usted va a llevar el chanchito a la India, vale 120 cada chanchito. Y van parejita, ¿eh?
Si yo tuviera 120 pesos, no le estaría preguntando cómo hacer dinero.
Estábamos en el cine.
Claro.
Pero usted sabe que yo tenía unos dolores de espalda tremendos antes de tener los chanchitos.
¿Antes de largar qué?
Antes de tener los chanchitos de la India, yo tenía mucho dolor de espalda.
Ajá.
Y una tarde, de casualidad, se me cayó un chanchito en la espalda que había trepado un arbolito que tengo en casa.
Se le cayó el chancho encima.
Se me cayó el chancho encima.
Menos mal que era de la India, porque sí, si era de acá nomás.
Si era de acá nomás, no
lo mataba.
Me cayó en la espalda.
Un lechón de 30 kilos, ¿sabe qué? Lo aplasta.
Me cayó en la espalda y se me pasó el dolor.
Oh, Ave María.
¡Qué milagro!
Y bueno, a partir de ese momento, imagínense, yo viajé a la India, estos chanchitos los traje.
Yo también viajaría a la India en peregrinación.
Sí.
Me convertiría al brahmanismo inmediatamente.
Sí. Nos haríamos devotos sanyasis de los chanchitos de la India.
Y bueno, señores, están en el lugar indicado. Están en el lugar indicado. A partir de esto, ustedes no van a tener más dolores físicos, ni
¿cura la depresión? ¿Cura la depresión?
Todo.
Ah, sí, sí. Ah.
Si usted cree en el chanchito de la India...
¿En el santito?
En el chanchito.
Ah, chanchito.
En el chanchito de la India.
San Ernesto.
Así que si ya quiere llevarse un chanchito para probar, lo vendemos en parajitas.
¿Cómo lo veneramos? ¿Cómo lo veneramos, señor?
Claro, ¿cómo lo adoramos?
¿Le armamos un altar? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, ustedes pueden adquirir
aquí. ¿Tenemos que hacer sacrificios humanos? No, ¿no?
No por ahora.
Porque nosotros tenemos una tía que la dejamos a punto.
Lo único que sirve es para sacrificios.
Regala a su tía y aquí pueden adquirir el curso. Nosotros vamos a ir instruyendo,
sí,
de a poco, y de a poco también se van a ir haciendo millonarios ustedes aprendiendo de nuestro ejemplo.
Sai chanchito de la India, dice usted.
Así es.
Muy bien. Si lo sé, tome.
Sí.
120 pesos.
Sí, es la parejita, es 240, ¿eh?
Me pones vos los otros 120 pesos. Para, si querés, nos vamos a volver ricos y la pongo toda yo.
Dos gambas por los dos, te hacemos.
Bueno, dale.
Dos gambitas.
Dos gamas, pero te llevas el tuerto, ¿eh?
Sí, pero con...
¿Cómo el tuerto?
Pero con la cajuela, ¿eh?
¿El chanchito tuerto? No, la cajuela...
No, si no nos da la cajuela...
No, la cajuela no la entrego por esa plata, la cajuela vale mucho.
¿Qué, es de oro?
No, es de paja.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque están los muchachos...
Está la gente del noticiero ahí.
El noticiero con su correspondiente chanchito de la India, ¿eh? Como amuleto.
Sí,
todos tenemos noticias. Nuestro chanchito de la India en algún lugar, esperándonos algunos y otros en sus manos.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimas. Cristina Kirchner pidió perdón en nombre de los argentinos por la violación de los derechos humanos en la dictadura. La presidenta lo dijo en un acto en la Embajada Argentina en Roma.
Cuando uno lucha para que la memoria, la verdad y la justicia puedan llevarse adelante, en realidad está apuntando a una construcción solidaria en la que todos los hombres y mujeres puedan reconocerse. En nombre de los tres poderes del Estado, solo les digo perdón por no haber podido hacerlo antes, porque son más de 30 años. Perdón en nombre de todos los argentinos por no poder haberlo hecho antes, pero bueno, aquí estamos solidariamente, que así se construye un país y una patria. Gracias.
Lanzan un dispositivo contra la contaminación. El Gobierno Nacional presentará un calculador de dióxido de carbono. El aparato detecta la cantidad de ese gas contaminante en diferentes áreas. La demostración estará a cargo de técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente. Comienza el juicio por el asesinato de Carlos Fuente Alba. El policía Darío Poblete está acusado por la muerte del maestro neuquino durante una protesta el 4 de abril del año pasado. Poblete habría disparado a muy corta distancia y en forma intencional un cartucho de gas lacrimógeno que impactó contra el cuerpo del docente. 13 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. It's such a cause. No time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Rolling Stones en La Venganza Será Terrible, Ruby Tuesday.
Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí algunos mensajes que han quedado.
Se quedaron sin atender.
Por ejemplo, Guille, que le manda un saludo a Rosina de 25 de mayo.
¿A quién?
A Rosina.
¿Rosina?
Sí.
¿Romina será? Pues, ah, ¿Rocío o Rosita?
Esta es una S, ¿eh? Rosina, ¿será italiana?
Sí, mira, Rosina, sí.
Sí.
Rosina, pequeña rosa. Soledad es roja. Somos coloradita. Somos estudiantes del interior de Bahía, Bragado y Trelew. Nos encanta el programa. Venimos cada vez que podemos. Me gustaría que tocara Blackbird. Gracias, besos. Ah, no. Creí que eran seis personas y son cuatro. Gracias, besos, no. Anita, Angie, Nico y From. ¿Dónde están? Anita, Angie. ¿Dónde están? Mirá.
Nico, mira.
Bueno, Soledad de San Fernando, los quiero felicitar por el programa y aprovecho para saludar a Horacio de Quilmes y decirle que lo voy a esperar el tiempo que sea necesario.
Tiempo, si tengo que esperarlo 20 años a Horacio de Quilmes, lo espero.
Ah, pero sí, mientras tanto,
pero nada. Mientras tanto, nada. Yo si no viene, no es lo mismo cualquiera. Nada,
encerrada en un 2x2.
No, señor, no. Yo cuando amo, amo.
Y pero se le va la vida, se le va a ir la vida.
No me importa, señor.
Ella es así.
¿Qué? ¿Ella
lo conoce? ¿Una mujer enamorada?
No, lo conoce a ella. Este.
Ah, como usted, usted es un arquetipo de mujer
enamorada. Soy una señora enamorada.
Sí,
señor.
De Horacio.
Pero no como cualquiera de estas. Yo me enamoro y me enamoro. Sí. ¿Vale? ¿No es cierto?
Y es peor que Penélope, para esperar.
Ah, sí, sí.
¿Y dónde lo conoció Horacio?
Yo mismo, si vuelve enseguida, no lo quiero. Le digo acá, y tardame 20 años, así te demuestro.
Déjame 20 años por lo menos.
Sí, cuánto te espero, ¿eh?
¿Y por qué se fue Horacio? ¿A dónde fue?
No sé, dice que se cansó de mí.
Sí.
No sé por qué se habrá cansado.
Bueno, él dice que se cansó porque sos muy tenaz, vos. Sos una mujer muy tenaz.
Ah, sí.
Mire usted, pero por ahí no vuelve Horacio, discúlpeme, porque usted...
No me importa, yo el asunto es esperar.
Sí, ella le...
Es lo mío es la espera, después si viene o no viene es otra cosa.
Sí, sí. Ella ya tiene organizada un montón de actividades para esperar.
A mí me encanta esperar, yo a la mañana salgo, me pongo en la parada del colectivo.
Sí, y no se toma ninguno.
No me tomo ninguno, pero espero. Sí. Cuando viene me voy para adentro.
Sí.
Cuando lo veo venir, porque no quiero que venga, quiero esperar. Señores... Juan José de Zárate, ya le contesté su mensaje, señor.
Bueno. Ramiro de Chacarita, estamos con todo el equipo festejando el cumpleaños de nuestro guardameta, Javier. Por favor, manden saludos.
¿Dónde está el guardameta? Ah, no, eso es por teléfono.
Por teléfono.
Juan Carlos de Villa Ballester. Dolina, ¿usted sabe si está registrado en la historia el nombre del tambor de Tacuarí? Encontré el nombre del negro falucho, pero me falta el del tambor. Servirás de lazarillo al comandante Vidal. Era el lazarillo del comandante Vidal. El nombre, qué curioso que esté registrado el nombre de Negro Falucho, por cierto, Antonio Ruiz, siendo que ese caballero parece no haber existido nunca. Parece haber sido un invento.
¿Un invento que para...? ¿Con qué finalidad?
Completar exitosamente un libro de historia, por ejemplo. Bueno. Ignacio de San Juan, lo mejor de las Olimpiadas es ver a los periodistas deportivos intentando relatar y comentar cualquier deporte. Es verdad.
Sí.
El único que... más mensajes.
Las transmisiones de estoy escuchando su mensaje. Bueno. Aquí Ludmila, Eloisa y Horacio dice, queremos saludar a Mahatma Inesita, que de vuelta le vamos a llevar una pizza y una faina. Dice, Mahatma es muy flaca.
¿Quiénes son?
Ludmila, Eloisa y Horacio. Están allí, en el centro.
¿Y quién es Mahatma? ¿Y por qué le dicen así?
Por la delgadez.
Ah, yo creí que porque era la grande.
Mahatma, claro.
Bueno, la mayor. Bien, claro, Gandhi. Era muy flaco Gandhi, ¿eh? Y andaba en calzoncillo en cualquier parte. Sí,
de chacleta.
No le importaba nada. Bien.
Sí. Estoy viajando con rumbo a Buenos Aires, nos dice José de Azul. Los felicito y los escucho siempre.
Edgardo de Caballito, ¿para cuándo los Juegos Olímpicos de bolitas, Payana o Inenti? Los escucho siempre, un abrazo, etcétera. Bueno.
Sandra de Villadelina dice, mi marido me dijo que si llevo a la cama la radio para escuchar a Dolina, se pudre todo. Hace un mes dormimos en camas separadas. Donde entran dos, no entran tres, dice Sandra.
O dice el marido. Algunas camas donde ni siquiera entran dos. Porque mi marido, le digo, señor, está hecho un cerdo. Un cerdo, se lo dije, te lo digo con todas las letras. S-E-R-D-O. Un cerdo.
Pero se tiene que comprar una cama king size.
Eso para fumar, eso para fumar.
Eso sí, es un cigarrillo. Yo no lo dejo fumar en la cama, el gordo.
No, voy a explotar.
El se quedó dormido, casi me hace un incendio.
Sí.
Se le escapó el pucho por la comisura. Y ya estaba agarrando fuego la sábana. Diga que yo llevé el sifón.
Sí, porque el gordo come. Mi cuñado, yo soy hermano de ella.
Sí, es mi hermano.
Y el gordo hace todo en la cama. Una de las cosas es que come y se lleva dos o tres sifones, porque es de mucha soda, mucha soda.
Sí, pero la soda es digestiva, ¿eh?
Sí.
No, pero lo hincha, la soda lo hincha.
Sí, un día lo tuve que bajar.
Sí.
Empezó a levitar.
Sí, 4 de la mañana.
Sí, y yo dije, ¿que estuviste meditando o te sodeaste?
¿Alcanzaste el Nirvana o te zodiaste?
Sí, sí. Y no, sí. El sifón, sí. Y especialmente la sodería donde nosotros compramos.
Sí.
¿Qué lo cargan? Tiene 20 sí. atmósferas el sifón. Lo cargan, pero mucho. Entonces usted tira y sí. Sale.
Sí.
Rompe el vaso, rompe.
Hay que tirar, poner el vaso. Un tipo lo quiso tomar el pico, se le perforó acá.
Hizo así.
Se le perforó.
Y salió por la, la,
como un disparo.
Las vértebras cervicales.
Sí. No, de demasiado, demasiado.
Sí, no carga mucho. Se sodría carinche de casero.
Sí.
Le cargan el sifón, es una cosa celoso, sifón celoso.
El sifón. El último chorro.
Se te escapa enseguida.
12 cuadras, el último chorro. Lo tiramos de la casa de él, 12 cuadras yo.
Pero eso de los bomberos, esa sodería.
Sí, aparte, en un solo chorro, así es, pss, se acabó el sifón. De la potencia que tiene.
Ya está.
Así, mire usted.
A mí me tomaban. Yo hablando de soda, ¿sabes el problema que tengo? En mi departamento, el sodero deja la, los sifones ahí en la puerta, y hay gente de este mismo edificio, lo quiero denunciar acá en la reunión de consorcio.
Sí.
No, discúlpeme, la soda ya venía, el último sifón.
Sí, toman la soda, yo voy a buscar los sifones, vienen todos por la mitad o vacío.
Soy testigo yo.
Y el otro día encontré a un señor del quinto piso en cuatro patas, agachado, me estaba tomando la soda, y salí yo, y disimuló, el tipo empezó a ladrar, y salió corriendo para arriba, ¡guau, guau, guau, guau!
Pero sí, sí, sí.
Y digo, no, no creo que no lo reconocí.
Quinto pero, H, porque era el quinto H.
Él, el quinto H, el perro, el señor del quinto H, sí. Me toma la soda, señor. Acá no hay cuidado, no hay nada, señor.
Vivimos entre delincuentes. Yo me adhiero a... Yo soy el del octavo B.
Usted debe estar confundido porque el que vive en el quinto H soy yo. Y no tengo ningún perro.
Camina, escucha. Era usted, señor, que se fingía un perro y me entra... y además lo que más me da bronca es que metía la trompa.
Sí.
No mantenía siquiera una distancia higiénica con
no,
el le metía la trompa y mismo chupaba.
Sí.
Pues yo lo vi que se le ponían los ojos para adentro.
Sí. Porque no alcanzaba a apretar. Y a mí haciéndose el perro me chorea el diario los domingos también.
Entonces estamos en presencia de un animal que está andando por los pasillos.
¿De usted? ¿Usted, señor, que se hace
usted es el animal que está andando por los pasillos, señor. Y cometiendo actos de ladrocinio.
Sí.
Usted no puede dejar los sifones en la puerta de
su... Yo no los dejo, señor, lo deja el sifonero.
Y bueno, señor...
Primero desconfío del sifonero. Le dije, sifonero, usted me deja los sifones vacíos. Y me dice, no es posible.
Usted está obstruyendo el paso. Y además, le voy a decir una cosa. Su señora... Sí. Me avisa cuando llega el sodero...
¿Cómo?
Y me usa como cortina de humo. Avívese, señora, avívese.
¿Cómo ha dicho?
Su señora me llama y me dice... Mauricio, yo me llamo Mauricio.
Encantado.
Dale que llegó el sodero... Hace alguna maniobra distractiva para que mi marido piense en otra cosa. Usted se entretiene con mis piruetas de perro, también chupando el sifón. ¿Y no ves que el sodero está haciendo piruetas con su mujer del balcón?
Miserable.
¿Quién?
Mi esposa. Pero usted también por el cajuete.
¿Sabe qué pasa?
¿Está seguro de lo que afirma?
Plenamente seguro.
Está bien. Deme un sifón, por favor.
Tome, le devuelvo este.
Amanda.
Sí, viejo.
¿Quién es ese señor desnudo que tenés encima?
El de la
pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer...
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Señores, ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro, el zorro. Arnaldo
acompaña en esta noche a nuestro distinguidísimo maestro, el primer cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, Adriana de Parque Patricios pide Pobre Corazón.
¿La sabe esa?
Sí. La sé, pero no sé si voy a poder cantar.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en filones mi felicidad. Oteja de mi alma con voz de tequila, la sola vacía de mi soledad. Con ronda de sombra me cerca el frío, se nubla mis ojos al ver regresar en triste bandada, pichones con frío, mi sueño que apenas sabía volar.
Muy lindo, ¿verdad?
Bueno.
Muy bien, maestro. Hay quienes unos tickets han puesto en la caja así anónimos, piden petitero.
Petitero, un tango feísimo que era.
Petitero, es el barrio que te grita que querés con esa pinta. Y el peinagua lo marlón, pobre Marlon Blanco. Petitero.
Algo así, ¿no?
Hay que cantarlo así, ese.
Vos te crees que yo no sé que viví lejos del centro, pero andas ancho y contento por casa muy Santa Fe.
Sí. Muy bien, maestro. Marcelo de Bragado le pide Golondrina.
Golondrina, sí. ¿En qué tono lo quiere?
Bueno, ¿en mi bemol puede ser?
¿En mi bemol? Yo lo haría en mí.
¿Cómo quiera? Bueno, en mí.
Yo lo haría en mí.
Bueno, vámonos en mí.
Bueno, yo, pero digo...
No, entonces si usted le conviene en mí, lo hacemos en mí.
Yo creo que a usted le conviene.
Bueno.
Ya se va a acordar de mí.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querente tremenda es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perla de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, cual negro de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con la sala plegada también yo debo.
Muy bien. Maestro, aquí le pide Julieta de la Plata, le pide por la vuelta.
Por la vuelta, yo nunca canto por la vuelta. Quiero ver cómo es. Puede ser, ¿no? Tengo medio...
A ver. Afuera es noche y llueve tanto.
Ni siquiera sé en qué tono lo puede hacer, pero vamos a... Y puede ser uno más.
Afuera es noche y suele estar. Pero a mi lado me dijiste, hoy tu presencia como un manto. Manto grato de amistad, tu copa es esta y la llenaste.
Ay, no sé cómo puede ser.
Te vamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de San Juan. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente un adiós inteligente de los dos.
Primera vez que lo canto, discúlpeme.
Muy bien,
no lo tengo,
muy lindo. Yo, es un tango como abolerado la letra,
sí,
¿no?
Es que tiene.
Tiene.
Cosa de bolero, sí.
Muy lindo,
no, no,
maestro.
Más le conviene a uno que claro. Mejor anda con cosas tales como... Espere que voy a estar unas pastillas de Garcilaso para...
Te declaraste mi longa fina cuando te fuiste con aquel fin que te dopaba con cocaína y te llevaba a dar peromil. Cuando el compás del tango tanero ibas mintiendo tu realidad y los caprichos de un pirombero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Bueno, maestro, tenemos... Acá piden que Manuel cante una linda bossa nova. Besos, lo pide Ceci.
¿Qué va a ser?
Salva Jorlí, podría ser.
Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de correr assim. Desse frio, mas veja... ο μεροκύπης ανοίγου αν σιστιού απερδουλέρω μαζί μου πέτσι πέχτα πέλα δουρασάν και στα τεμπουράδα mas não diga nada que me viu chorando apostar pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela bica toa se puder me manda uma notícia boa.
Maestro, acá en la barra de Tusengó le piden si puede ser aunque sea un pedacito de alguna tarantela.
Sí.
Un poquito.
¿Cuál sabíamos?
Buenos días, hola, buenos
días. Ahí puede ser, ¿no?
Buenos días, señoría, ¿qué dice tu prueba? Bienvenido a tu estrella, triste tu pendeja. La yalina, la tortilla, la colera, la botana, se la pasan todo el día, triste tu pendeja. ¡Eh!
Y creo que ya tendríamos que ir buscando, ¿no?
Sí, tenemos minuto y medio.
Minuto y medio, digo, la despedida.
Que nos consuela.
Yo tengo para irnos, Carla, la italiana o la gallina turuleca.
Sí, ya que estamos en Italia.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Una palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimas. Los ruralistas se mostraron optimistas tras el encuentro con Eduardo Mondino. El defensor del pueblo de la Nación confirmó que el organismo hará lugar al reclamo del campo. Consideró que es conveniente su intervención para que no haya agravamientos en las diferencias.
Creemos que es conveniente actuar por la situación en la cual está, desde el punto de vista social, de la tensión, para que esto no tenga agravamientos y porque además hay sectores no vinculados al reclamo ni al Estado que de alguna manera también han ido y están sufriendo las consecuencias de este largo conflicto entre un sector de la comunidad y el Estado Nacional.
Por su parte, el jefe de gabinete aseguró que el gobierno defiende los intereses de todo el país y no solo los del campo. Es con referencia al conflicto que ya lleva 85 días. Así lo manifestó Alberto Fernández en exclusiva con C5N.
Los dirigentes del campo lo que básicamente hacen es defender los intereses del sector, y está muy bien que así sea, para eso están. Pero el gobierno tiene otra misión, muy distinta, muy distinta. Entonces, lo que objetivamente tiene que hacer el gobierno es tratar de escucharlos y tratar de encontrar soluciones para el sector, preservando los intereses del conjunto.
Fútbol. Boca se prepara para pasar a la final de la Libertadores. El equipo xeneize deberá ganar esta noche en Río de Janeiro. Con un empate por 0-0 o 1-1 clasificará el equipo carioca. En caso de un empate de 2-2 habrá definición por penales. El partido se jugará desde las 21:10 en el Maracaná. Vacunarán gratuitamente contra la gripe a niños de entre 6 y 23 meses. Será para los que viven en riesgo social en la provincia de Buenos Aires. La medida del Ministerio de Educación tiene como objetivo disminuir en un 10% el impacto negativo de las enfermedades respiratorias. Son la principal causa de muerte en los más chicos, según la cartera sanitaria provincial. 13 grados 7 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio
hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.